Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas noches. El gobierno ya se ha puesto en contacto con Bolivia por la decisión de expropiar la filial de Red Eléctrica Española y además el Ejecutivo español cree por las primeras impresiones que se trata de un caso muy diferente a lo ocurrido en Argentina con la expropiación de la petrolera española YPF.
El Estado español, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, es el principal accionista de Red Eléctrica de España, con el 20% del capital, ya que el resto está repartido en bolsa. Por su parte, Red Eléctrica ha lamentado la decisión del Gobierno de Bolivia de expropiar su filial transportadora de electricidad, de la que posee casi el 100%. La empresa ha asegurado que desconocía las intenciones de Evo Morales y ha añadido que pedirá una compensación adecuada, mientras el mandatario ha señalado que su gobierno reconocerá las inversiones realizadas por Red Eléctrica de España en su país, pero ha justificado la expropiación de este modo.
Esta empresa internacional española en 16 años apenas había invertido $81 millones. Y por eso, hermanas y hermanos, hemos decidido nacionalizar la transportadora de energía de electricidad, nacionalizar el tendido de energía.
Militares, policías y partidarios del presidente boliviano han tomado las oficinas de la filial de Red Eléctrica Española y nuestros compañeros de Telemadrid han podido hablar con un guardia de seguridad de una planta de la filial en Bolivia. El trabajador asegura que la toma ha sido pacífica.
Sí, todo tranquilo, señor, no pasa nada, todo está tranquilo aquí, solo ha tomado el ejército y dijeron que iba a ser todo pacífico y nada más, y van a tener un pequeño acto que donde seguramente va a salir televisado todo ese acto que va a ser.
O sea, ¿y va a acudir el presidente Morales, sabe usted?
Sí, creo que va a estar aquí por el canal nacional, el 7 creo que van a transmitir.
Uh-huh. Y antes de conocer esta noticia, este primero de mayo estaba marcado por las manifestaciones en toda España en contra de las reformas del gobierno de Mariano Rajoy y sobre todo en contra de la reforma laboral. Con el lema Trabajo, Dignidad y Derecho, los sindicatos han recorrido el centro de la capital de Madrid y además advierten al Ejecutivo que saldrán a la calle hasta que esta situación no cambie. Escuchamos a Ignacio Fernández Tocho, líder de Comisiones Obreras.
Que sepa el gobierno, tardaremos más o menos, pero esta reforma no va a presidir las relaciones de trabajo en España para siempre. No era el final el día 29, no es el final el primero de mayo. Saldremos a las calles, aunque les moleste, y por eso, con más razón, hasta que este estado de cosas cambie en nuestro país.
Hoy también hemos conocido que el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y su socio Diego Torres podrían estar negociando con la Fiscalía un pacto para declararse culpables a cambio de no ir a la cárcel. El entorno de Urdangarín evita hablar del asunto y mientras el abogado de Torres no descarta que su cliente pueda estar planteando esta opción. Para el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, si este supuesto pacto finalmente se confirma, supondría constatar que la justicia no es igual para todos.
Que para que la justicia sea igual para todos la tienen que pagar igual que los demás ciudadanos la pagan en cualquier situación que se produzca. Y por tanto, si la justicia aceptara hacer ese chalaneo, desde luego no cabe ninguna duda que le podíamos poner el calificativo del esperpento de la justicia española en este caso, si eso se produjera.
Y para terminar, sepamos ahora el tiempo que nos espera en las próximas horas. Jacob Petrus nos da todos los detalles.
Después de sufrir otra tarde de chaparrones, a partir de esta madrugada y durante un periodo aproximado de unas 36 horas, desaparecerá el riesgo de chaparrones en la Comunidad de Madrid. Por eso mañana miércoles será un día de sol, incluso con un cielo prácticamente raso durante la mañana, y que irá mostrando algunas nubes altas y medias a medida que avance la jornada, pero insistimos, mañana sin riesgo de lluvia. El segundo aspecto que más notaremos mañana será la subida de temperaturas a mediodía, que nos permitirá alcanzar unos 20 grados de máxima en buena parte de la región, como es el caso de Madrid capital, o los 21 en Aranjuez. En cualquier caso, la calma meteorológica de mañana miércoles será efímera, puesto que a partir del jueves volverán los aguaceros a muchos puntos de la región y entre viernes y sábado el panorama será lluvioso, con temperaturas que volverán a quedar por debajo de los 20 grados.
Con la información del tiempo nos despedimos. Las noticias regresan a la sintonía de Onda Madrid a las 10 de la noche en el rompeolas de Manuel Antonio Rico. Se quedan ahora con Madrid en marcha.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Con permiso, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, o al revés, gracias por darnos la bienvenida a su casa o a su automóvil. Vamos a hablar de carreteras en estos días especiales de muchos desplazamientos, especialmente para los madrileños que también tienen libre un tercer día, también tienen un tercer día festivo, uno de puente y dos festivos. Las carreteras, una de las mejores inversiones. Podemos hablar como buenas inversiones en seguridad, pues sobre todo la educación, los automóviles más modernos, con más sistemas de seguridad, pero también las vías, de las que a veces nos olvidamos. Algunas llevan muchos años, también aquí, también en Madrid, olvidadas de la mano de Dios. Los materiales son importantes, hacen que una carretera pase de ser relativamente insegura a muy segura, porque varían muchísimo los coeficientes de rozamiento y también la adherencia y con ello la estabilidad. Vamos a hablar de los nuevos tipos de transporte con el vicepresidente de la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera, el señor Poti. ¿Sabía usted que somos líderes mundiales? Pues sí, España es líder mundial en la construcción de carreteras, en tecnología y también en explotación de esas carreteras, sobre todo de carreteras de pago. Una tecnología no tan visible o que no nos llama tanto la atención como la del automóvil, porque la tenemos ahí debajo y, bueno, también debajo de una capa oscura y no nos fijamos demasiado. Los avances en asfaltos, en los circuitos, llegan después a la carretera y hacen que la vía sea muchísimo más adherente, muchísimo más segura. Investigar tiene muchas ventajas, pero lo estamos dejando de lado por lo mal que está la situación económica del país. Invertir lo mismo y podemos decir, pues, tres cuartos de lo mismo también. Investigar e invertir tiene la ventaja, por ejemplo, de conseguir minimizar el ruido. Imaginan una M30, nunca se conseguirá completamente insonora, claro, o insonorizada. Pero imaginan una M30 realmente silenciosa, que no molestase a los vecinos, pues eso, minimizar el ruido. También conseguir reciclar los materiales, utilizar materiales que normalmente no servirían para nada en la construcción de nuevas carreteras, eso se está haciendo ya, por ejemplo, antiguos neumáticos o restos de neumáticos. Minimizar asimismo el consumo energético. Resulta que según como sea la vía, pues nuestro coche, el mismo automóvil, consume más o consume menos. Influye mucho la adherencia de la vía. ¿Cómo serán las carreteras del futuro? Nos lo van a decir desde allí, desde la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera. ¿Habrá peajes sin colas? Ellos hablan de las carreteras inteligentes. ¿Qué son las carreteras inteligentes? Pues son algo directamente relacionado con eso que les decía, con los peajes y también con las colas. Hay otro asunto, esa será la cuestión de apertura y nuestra primera entrevista hoy martes, pero hay otro asunto que llama realmente la atención, que es lo que ha pasado en Vallecas, la estafa de grandes coches de lujo. Algo les comentaremos después. De momento avanzamos que la comisaría de Villa de Vallecas ha desarticulado una banda que realquiló y revendió 70 vehículos a 120, llamémoslo así, primos. Es un poco despectivo, así se utiliza en la jerga policial, a 120, pues eso, estafados, captados en hoteles de lujo y en el aparcamiento del Real Madrid. Como balance, 6 millones de euros y 7 detenidos, un octavo que huyó en principio a un país de Latinoamérica, pero hacían eso. Alquilaban vehículos y después los volvían a alquilar o incluso los vendían y después desaparecían con ellos y no pasaba nada. Y el estafado se iba sin nada, a veces sin su dinero y su coche antiguo que había dado como parte del pago, en fin, que aquí el que no corre vuela. Vamos a hablar un poco de todas estas cuestiones. Esto es Onda Madrid, esto es En Marcha. ¡Chihuahua! Hablamos muy a menudo en el programa de cómo, cuándo, de qué manera la crisis afecta a la seguridad de todos nosotros. La crisis envejece el parque automovilístico y, por lo tanto, hace que los coches sean menos seguros y, por cierto, también más contaminantes. Pero, ¿qué pasa con las vías públicas? ¿La crisis hace también que sean menos seguras o la cosa permanece en valores más o menos constantes? Yo barrunto que efectivamente estamos perdiendo seguridad también en la carretera. Y quien dice carretera dice también en las autopistas o autovías o también en las calles, en las ciudades. Lo barrunto, pero me gustaría confirmarlo o desmentirlo. Don Juan José Poti Cuervo acaba de ser nombrado presidente ejecutivo de ACESMA, que es la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas. Bienvenido, Juan José, a la radio. ¿Cómo está?
Muy bien.
¿Qué me cuenta? ¿Estamos incrementando el peligro por aquello de que hay menos dinero para plantar, digamos, de alguna manera o diseñar nuevas carreteras?
Así es. Lamentablemente no son buenas las noticias que tenemos y en esto, como en tantas cosas, conviene hacer una programación que, lamentablemente, y evidentemente la crisis es como es y me temo que a todos afecta, pero en lo que se refiere a las carreteras estamos ante una situación que yo me atrevo a calificar de crítica.
¿Qué habría que hacer? ¿Qué sería necesario hacer para que... Entiendo que la seguridad no se puede quedar parada, para que incrementáramos la seguridad de la vía pública.
Bueno, lo que venimos preconizando, hicimos un trabajo hace exactamente un año y medio, un trabajo que tuvo una amplia difusión, en el cual intentamos valorar cuál era el valor patrimonial, es decir, cuánto valen nuestra red de carreteras en España. Para eso nos basamos en un informe que previamente elaboró una prestigiosa firma auditora y una asociación que es también reconocida en el sector, ACEX, y que valoró el valor de nuestra red patrimonial en 170.000 millones de euros. 170.000 millones de euros. Eso es lo que vale nuestra red de carreteras en España. Bueno, y a partir de ese dato, pues hicimos un trabajo muy concienzudo y perfectamente estructurado, en el que se trataban de valorar cuál era el esfuerzo necesario para conservar adecuadamente esos 170.000 millones de euros que valen nuestras carreteras. Las conclusiones fueron muy claras. Hay que realizar una conservación o un esfuerzo de conservación programado, es decir, huir de planes de choque, y gastar un dinero todos los años que, si lo hacemos de una manera organizada y siempre programada, pues será un dinero, digamos, mucho menor al final, o más barato, una estrategia mucho más eficaz, que si recurrimos a situaciones de dejar deteriorar hasta llegar a un punto crítico y luego volver a empezar, que es un poco la situación, lamentablemente, hacia la que vamos avanzando, porque en los últimos 3 años la caída de licitación ha sido escandalosa, yo diría, en muchos casos.
O sea que retrasarse y esperar el deterioro de la vía luego es mucho más caro.
Evidentemente, hay una consigna que se suele decir en el sector, y es que el euro que no se dedica hoy se puede convertir en 5 euros dentro de 3, 4, 5 años y alcanzar el valor de 25, cuando no estamos hablando de conservar, sino que hay que demoler o hay que rehabilitar en profundidad. Bueno, pues la forma de no hacer ese 1,5,25, es decir, no hacer exponencial el gasto, es obligar a que tengamos una programación todos los años, anual, que evaluamos perfectamente y que claramente las cifras demuestran que estamos muy alejados de esos valores que en su momento pusimos sobre la mesa.
Pero la proporción es esa, en 4 o 5 años un 500% de incremento del gasto, ¿es esa la buena?
Esa proporción, tristemente, es la buena. Nosotros no estamos basándonos en una experiencia únicamente de ASEMMA, sino que es una experiencia conocida por todos los que se ocupan de la gestión de carreteras, que cualquier gasto que se demora en el tiempo o cualquier actuación que se dilata, lo que produce no es tanto el decir, bueno, pues si dejo de gastar 100 o 200 millones de euros este año en carreteras, pues el año que viene los gasto y no pasa nada. No, ya esa cifra empieza a multiplicarse de manera exponencial y llega un punto en el que ya ni siquiera es exponencial, ya lo que conlleva es el deterioro grave, y ni que decir tiene que además sucede otra cosa que a todos nos debería preocupar, y es que ese deterioro en el valor patrimonial tiene también una relación directa con una falta de seguridad vial. Es decir, a todos nos hace que nuestro coche consuma más, que los riesgos de reventón o de amortiguación o de consumo de combustible sean evidentemente más elevados.
¿De qué materiales está hecho el asfalto de hoy? ¿Algo que pueda contarme como novedad que nos llame la atención?
Bueno, ahí este sector, a pesar de, ya digo, de la situación por la que está pasando, es un sector que está mostrando en los últimos años un dinamismo cuando menos sorprendente, o sin referencia también respecto a lo que venía ocurriendo. Y nosotros en los últimos años, y eso ha sido objeto incluso de campañas publicitarias por parte de algunos de los asociados de ASEMA, pues se están incorporando neumáticos, por ejemplo, polvo de neumáticos a nuestras carreteras, lo cual tiene una doble ventaja. Por un lado, el aprovechar un subproducto que no genera el pavimento, sino que lo genera los vehículos o el neumático de sus vehículos, pero que es finalmente aprovechado en nuestras carreteras, y además con un beneficio desde el punto de vista técnico también muy, muy destacado. Esa es una referencia importante, no solo a nivel nacional, sino yo me atrevería a decir que europeo y mundial. Somos el país que más está apostando por ese desarrollo.
¿Somos líderes como país constructor?
España, o la marca España en lo que se refiere a pavimentación, somos líderes en muchos campos. Es decir, nosotros desde ASEMA estamos liderando un proyecto muy ambicioso, que es la creación del Centro Tecnológico Europeo del Asfalto, que consiste nada más y nada menos que en querer ubicar aquí en España el mayor centro de investigación de Europa en lo que se refiere a pavimentación. Es un proyecto en el que también, por razones en este momento de tipo económico, los plazos se están alargando en el tiempo, pero es un proyecto que pretende tener en la Universidad de Ciudad Real un edificio principal, y en Valdepeñas una enorme pista de ensayo a escala real donde podamos experimentar esas nuevas secciones, esos nuevos materiales y toda la maquinaria, la experimentación y la simulación de maquinaria de nuestra actividad.
Mañana cogemos un tramo de la carretera de Extremadura, el tramo en el que hay viviendas alrededor. Yo le digo a usted, no hay límite de presupuesto. Sustituya este asfalto que hay ahora por el mejor, por el más silencioso. ¿Qué porcentaje de ruido nos ahorraríamos?
Bueno, sin exagerar en absoluto, y dada además la experiencia que ya venimos acumulando de muchas experiencias, la reducción del ruido se pueda minimizar a menos del 50% con total seguridad.
¿A menos del 50%? Pues fíjese si lo hiciéramos en la M30.
Evidentemente, como tantas cosas, yo creo que los criterios que se están adoptando en muchos casos de licitación, en los cuales prevalece sobre todo las ventajas o las disminuciones en coste como criterio fundamental, la subasta a la baja, que es un poco... Nosotros a veces hemos querido estimular otros sistemas. Comprendemos que en plena crisis económica pues cualquier iniciativa de estas siempre es contestada o tiene argumentos para poner sobre la mesa otras razones, pero entendemos que hay desarrollos, que tenemos desarrollos importantes dentro del sector, que tenemos desarrollos que además ofrecen más durabilidad, menores problemas de sonoridad, como el que estamos hablando, o la incorporación de técnicas mucho más eficaces desde el punto de vista del reciclaje, y que eso evidentemente quizás en esa modalidad de contratación coartan o limitan el desarrollo.
Ya, como en todo, ¿no? Vamos a lo barato y no a lo... Y no a lo que puede...
Sí, a veces, tantas veces se dice, lo barato a veces es lo más caro.
Claro, porque igual si se cogiera en una de estas subastas, se fuera a lo tecnológicamente más avanzado, eso más caro a largo plazo sería más barato, ¿no?
Sí, eso hay una editorial que hace unos meses lanzamos desde el sector, diciendo que a veces el desarrollo no es en todos los sectores y en todas las actividades igual de permeable, y concretamente en nuestro sector a veces criticamos una excesiva rigidez, una excesiva inercia en el desarrollo de nuevas soluciones, y tenemos a nuestro alrededor un montón de elementos que permiten pensar que hay que avanzar de otra manera. Lo digo, por ejemplo, a relación del famoso iPhone. El iPhone, que ha sido un teléfono que ha roto con muchos estándares o con muchos modos con lo que entonces era la telefonía móvil, si lo hubiéramos querido desarrollar o si hubiera este sector basado únicamente el criterio en base a ofrezca usted el teléfono más barato, pues posiblemente nunca hubiera llegado el iPhone. Yo creo que esa es una mala política, y que lo que en este momento Europa precisa y desde luego ASEMA preconiza es el estímulo de todas aquellas soluciones que permitan desarrollos e innovaciones.
¿Cómo hacen ustedes para que el asfalto trague? El asfalto más avanzado del mundo, el que más drena, ¿cómo funciona? ¿Cuál es su principio de funcionamiento?
Bueno, es relativamente sencillo, al menos desde un punto de vista teórico, y es que solo se drena aquello que es capaz de permitir que el agua, en este caso, pase a su través. Y para que eso suceda, pues evidentemente hay que constituir una especie de oquedades, vamos, los huecos que decimos, los huecos de la mezcla, un porcentaje de huecos relativamente importante. Claro, evidentemente, llevado a un extremo, pues pensar que una mezcla tuviera un porcentaje de huecos muy elevado nos puede poner ya en compromiso la propia durabilidad de la mezcla. Entonces, ahí, como tantas cosas, hay un mínimo necesario y un máximo deseable donde hay que jugar adecuadamente. Y en este momento en España las mezclas drenantes se están moviendo en porcentajes en torno al 25% de huecos, que eso garantiza un drenaje, como se ve en las carreteras, donde se ha aplicado más que suficiente, y donde además esos mismos huecos no solo trabajan cuando llueve, sino que además esos huecos permiten también una amortiguación importante del sonido, puesto que ese mismo ruido se pierde también en esas microoquedades del pavimento.
¿Por qué las rayas blancas? ¿Por qué la diferencia entre las deslizantes tradicionales de toda la vida y las que ahora colocan en Madrid es poca? Porque las teóricamente antideslizantes de aquí siguen deslizando y sin embargo vemos en los circuitos rayas que realmente no deslizan. ¿Cuál es el secreto de esto?
Bueno, hay unas pinturas que son pinturas termoplásticas que lo que hacen es, por decirlo así, hacer como si fueran lazos, aunque se vea en lineal, tienen como una especie de olas en la cual cuando nosotros vamos ya circulando y por alguna razón pisamos esa línea, pues lo que produce es un ruido, precisamente una respuesta del neumático contra esa marca vial, que nos alerta de que estamos llegando al borde o pisando esa línea. Eso evidentemente es un material más desarrollado y más sofisticado que el convencional, que es la pintura clásica, pero yo creo que es un buen ejemplo de que hay que caminar a veces por, no digo en todas las circunstancias, pero que es deseable que el sector presente sus innovaciones y que a veces la solución, repito, más barata no es la mejor, ni mucho menos.
¿Cómo puede ser la carretera de dentro de, por ejemplo, 15 años?
Bueno, en eso estamos trabajando desde ASEMA y desde varios proyectos de investigación que llevamos en marcha, y ya no es ningún disparate decir que estamos en este momento aplicando soluciones para la captación de la energía solar dentro de la mezcla asfáltica y que somos capaces de recuperar un 70 o un 80%. Estamos también trabajando en pavimentos que cambien de color con las condiciones climatológicas y que de alguna manera ese mismo pavimento nos avise cuando la mezcla esté llegando a temperaturas próximas al frío y por tanto que el nuevo pavimento sea activo en seguridad vial. O estamos hablando ya de pavimentos que permitan reducir los contaminantes emisiones que el propio motor del vehículo lanza cuando quemas los combustibles. Entonces hay un montón de soluciones y hay un montón de desafíos que alguien puede entender como ciencia ficción, pero que en este momento se están aplicando. Y lo que estoy diciendo, por ejemplo, la primera de ellas, que es la captación de energía solar, es un desarrollo que en este momento ya está puesto en funcionamiento a nivel experimental y que el propio Ayuntamiento de Madrid ha mostrado un enorme interés para intentar desarrollarlo en los próximos meses.
¿Ese asfalto capta la energía solar y la aprovecha haciendo qué con ella?
Bueno, lo que hace es que, digamos, hay un fluido que circula dentro del pavimento, ese es el pequeño secreto, y ese fluido, lógicamente, lo que hace es capturar el calentamiento que se produce por energía solar y permite, a través de unos sistemas de intercambio de calor, no solo acumular esa energía, sino poderla utilizar en otros, para otros usos, para otros fines, y ese es un poco el desarrollo que estamos teniendo y la experiencia que se acaba de realizar también en Tarragona. Esto ya es un proyecto y concretamente lo que se ha hecho es en un parking, que es una enorme superficie generalmente asfáltica negra, pues aprovechar para introducir esta tecnología y generar pues agua caliente o sistemas, digamos, con un agua caliente que pueda ser utilizada para otros usos.
Hay un asfalto que minimiza también el consumo energético. Me ha hablado usted de reducir los ruidos. ¿Reduce también los humos porque hace que consumamos menos?
Bueno, exactamente el funcionamiento es que cuando nosotros quemamos en el motor, en calderas, se produce no solamente lo que teóricamente es lo adecuado, que es quemar ese combustible y producir CO2 más agua, que es un poco lo que recordaremos de... el CO2 es nuestro famoso enemigo y el que estamos trabajando para que desde Kioto se reduzca. El protocolo Kioto es eso, la reducción del CO2. Pero a veces en el aire, como sabemos, hay dos componentes, el oxígeno y el nitrógeno. Bueno, pues a veces las cosas no suceden como uno quiere, sino que a veces parte de ese nitrógeno que está por ahí circulando en el aire también combustiona con el combustible y se producen ahí unos compuestos que se llaman NOx, porque no sabe muy bien la composición química, pero que en definitiva son elementos muy contaminantes. Hay mapas de, si alguien quiere meterse en internet y buscar mapas de NOx, se ve que son mapas de concentración siempre muy vinculados con grandes concentraciones urbanas. Por ejemplo, en las grandes capitales europeas y mundiales se ve perfectamente dónde está la capital viendo esos mapas. Bueno, pues lo que hemos hecho y lo que estamos desarrollando son pavimentos capaces de capturar esos NOx, es decir, desactivarlos, porque esos NOx, cuando luego llega a la lluvia, producen derivados nitrosos o nítricos que afectan a la flora y a la fauna, y entonces lo que hace el pavimento asfáltico con unos catalizadores que hemos puesto en superficie es desactivar la presencia de esos NOx y disociar, por decirlo así, el nitrógeno y que vuelva a estar como inerte en el aire de ese compuesto que puede ser dañino.
En fin, me quedo como mensaje con que quizá estemos abandonando un poco la cuestión y no aprovechando suficientemente los rapidísimamente cambiantes avances tecnológicos en materia de asfalto y en general de carreteras, en los que somos uno de los países pioneros y líderes mundiales también. Don Juan José Poticuervo es presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas y un día lo tendremos por aquí, por el estudio, para charlar más tranquilamente por estas cuestiones. Hoy no hay tiempo para mucho más, pero otro día sin duda lo habrá. Don Juan José, muchísimas gracias y hasta la próxima visita a la radio, entonces, si a usted le apetece.
Ha sido un placer.
Soy Manolo Calderón. Director del Paso, un programa musical para gente despierta. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la madrugada. Un programa sin concesiones, puro y duro. También el domingo de 2 a 4 de la madrugada. El Paso en Onda Madrid. El próximo 2 de mayo a las 12 de la mañana, gran concurso de recortadores Goyesco en la Plaza de Toros de Las Ventas. Recortes, quiebros y saltos frente a 5 espectaculares toros y por primera vez, 4 chicas recortadoras ante un novillo. No lo olvides, el 2 de mayo en Las Ventas. Entrada gratuita, menores de 12 años, acompañados de un adulto. Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Just one more night.
Fiat se postula como uno de los principales conglomerados de marcas verdes. Usted dirá, y lo sabe, hablemos de la marca que hablemos, esta dice ser estar especialmente volcada en la ecología. Creo que hay algunos argumentos que Fiat puede esgrimir para situarse positivamente o destacadamente en ese grupo, pero en cualquier caso vamos a conocerlos. Igual resulta que sí y los defienden bien, igual resulta que no y todo se crea en, y todo se queda en palabras. Sospecho que es lo primero, pero veremos. Alberto de Aza, director de posventa de Fiat. ¿Qué tal? Bienvenido a la radio, Alberto.
Muchas gracias, Rafael.
¿Por qué? ¿Por qué marca verde? ¿Por qué podéis poneros esa etiqueta?
Bueno, yo creo que es evidente el compromiso del Grupo Fiat con el medio ambiente, Rafael. Como sabes, el Grupo Fiat siempre ha trabajado para conseguir motores más eficientes. Fuimos los primeros en sacar prototipos de vehículos alimentados por combustibles alternativos. Y en los motores de gasolina y diésel siempre hemos buscado conseguir los mínimos consumos y emisiones. De hecho, nuestros motores más avanzados están siempre por delante de las exigencias de Europa en este respecto. Y es por esto precisamente por el que por quinto año consecutivo Fiat se confirma como la marca automovilística con menos emisiones medias en su gama de vehículos comercializados en 2011, con unas emisiones de CO2 de solo 118,2 gramos por kilómetro. Y no solo a nivel de marca, también a nivel de grupo automovilístico somos los primeros en emisiones, por abajo, lógicamente.
¿Hasta dónde se va a llegar? Porque dime, Alberto, si no tienes una impresión. Estamos hablando mucho del coche eléctrico y de sus cero emisiones, que no son reales, porque en fabricar la electricidad que mueve el coche sí se emite, sí se emiten humos, pero bueno, son muy bajas efectivamente. Pero con el motor de explosión, con el de toda la vida, el térmico, estáis haciendo maravillas, ¿no? Es que ya no sé qué cifras leo cada vez de emisiones, cada vez son más bajas.
Sí, efectivamente. ¿Sabes? Las tecnologías multi-air del grupo Fiat son realmente innovadoras. Con motores de muy, muy pequeña cilindrada somos capaces de generar potencias verdaderamente impresionantes y a unos niveles de emisión muy, muy bajas. Es por esto precisamente que somos tan competitivos en este punto, ¿no? Pero no solamente nos concienciamos en el ámbito, ¿no?, de la de, digamos, de la producción de vehículos altamente cuidadosos con el medio ambiente. Para aquellos clientes que también están rodando, llevamos tiempo intentando concienciarles también de la importancia de hacer revisiones y hacerlas en los servicios oficiales. El motivo es muy sencillo, Rafael. El recambio original garantiza que las condiciones del vehículo sean las óptimas hasta la próxima revisión. Y con las revisiones hechas siguiendo el calendario que nosotros recomendamos, que el fabricante recomienda, usando recambio original, podemos asegurar que el cliente ahorra y además protege el medio ambiente. En línea con esta política, como conoces bien, hemos lanzado una campaña totalmente gratuita para los clientes, de modo que desde el 26 de marzo y hasta el 31 de mayo, todos los propietarios de vehículos del grupo Fiat, o sea, ya sean Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Chrysler o Dodge, que se dirijan a un servicio técnico oficial de la marca, recibirán de modo totalmente gratuito la revisión de 24 puntos de su vehículo, de modo que los técnicos puedan identificar aquellos puntos susceptibles de contaminar y que por su deterioro puedan hacer que el vehículo esté consumiendo más y, por supuesto, garantizar también la seguridad de nuestros clientes.
O sea, que yo llego y tú me dices, mire, le reviso eso, le hago la diagnosis de esos 24 puntos y luego usted ya decide si arregla o no, ¿verdad?
Efectivamente, así es. Además, recientemente, como complemento a esto, hemos puesto a disposición de los clientes una gama de productos reciclados que permiten realizar operaciones más ecológicas, obviamente. Todos son materiales que han pasado los más estrictos controles y revisiones de calidad y seguridad y cuentan con toda la garantía de la pieza original. Estos recambios permiten reutilizar recursos y con ellos evitamos consumir materia prima y dado que es equivalente al original, no afecta al consumo y las emisiones las mantenemos en los mismos niveles. No obstante, aunque nosotros las ofertemos al cliente, este es el que tiene la última palabra a la hora de decidir si quiere un recambio nuevo o un recambio reacondicionado o reciclado.
¿Sale muy caro como consumidor y como automovilista espaciar las revisiones? Me refiero por aumento del consumo, de la contaminación, ni te cuento de la seguridad. ¿Sale caro ahorrar en eso?
Ahorrar en eso no sale caro, sale carísimo. Permíteme, Rafael, que te argumente un poquito más. Sabes que la percepción de los automovilistas a nivel general del servicio oficial, lamentablemente, es mucho más caro. Y que incluso no son mejores reparando que el taller independiente. Esto es un concepto totalmente equivocado. Los talleres oficiales, los técnicos de los talleres oficiales tienen una formación específica muy intensa en los vehículos que reparan. Y se demuestra que las probabilidades de acudir al taller una segunda vez a reparar la misma avería son prácticamente inexistentes. Además, como ya te he dicho antes, el recambio original garantiza que la durabilidad de las piezas es la adecuada para llegar a la siguiente revisión en perfectas condiciones. Esa percepción de los clientes está haciendo que muchos migren a talleres multimarca o profesionales no especializados en nuestras marcas, con el consiguiente riesgo para la salud de su vehículo y a la larga para su bolsillo. En este sentido, hemos puesto en marcha una campaña que denominamos Campaña Senior, y queremos recuperar base de datos de clientes que hemos perdido con el paso de los años, especialmente aquellos con coches más antiguos, y lógicamente tenemos mucho que ofrecerles, y desde luego a precios muy, muy interesantes. De modo, Rafael, cualquier cliente, llamémosle senior, que tiene un coche con una antigüedad de más de 5, 6, 7 años, que no pasa por un servicio oficial desde hace tiempo, le vamos a regalar un cheque de 10 euros de 10 euros por cada año de antigüedad que tenga ese vehículo. Simplemente tiene que entrar en la página web de cualquiera de nuestras marcas, ya sea Fiat.es, Alfa Romeo.es, Lancia.es o Jeep.es, cliquen en el banner ganar la Fórmula 1, porque además vamos a sortear un viaje para dos personas al próximo Gran Premio de Fórmula 1 en Monza, se registren y aparte de entrar en este concurso que te comento, van a poder descargarse un cheque de 10 euros por cada año de antigüedad.
Hay otra cosa que saber. Seguramente estamos un poco atrasados, pero muchos de nosotros lo estamos. Y tenemos todavía un pequeño lío en la cabeza y nadie mejor que tú, Alberto de Aza, para deshacerlo. Oye, ¿cuántas marcas tiene ya el grupo Fiat? ¿Cuáles son? ¿De dónde ha venido cada una? Porque es un follón.
Sí, bueno, efectivamente, el grupo Fiat ha ido creciendo, la marca Fiat hace años ya comenzó su andadura con la adquisición de marcas italianas. Primero fue Alfa Romeo, luego fue Lancia. Y sabéis que hace dos años nuestro CEO, don Sergio Marchionne, en su estrategia de crecimiento global, firmó una alianza con el grupo Chrysler, entró en su capital y en la actualidad, pues bueno, somos accionistas, o el grupo Fiat es accionista mayoritario del grupo Chrysler, que engloba las marcas Chrysler, Jeep y Dodge. Igualmente, la estrategia de comercialización de productos americanos a nivel global ha variado tras esta integración. Todos sabemos que el mercado está saturado de marcas y de fabricantes y bueno, el grupo Fiat ha sacado verdaderamente petróleo, ¿no?, de donde no lo había, y en la actualidad las plataformas de Fiat se están utilizando en Estados Unidos y en España y en Europa se están utilizando las plataformas de las marcas Chrysler y Dodge. Las marcas como sí, Chrysler y Dodge, ya no se comercializan más, como sabéis bien, en Europa, excepto en el Reino Unido, donde Chrysler tiene un arraigo bastante importante, pero en España ya no se comercializan más. En su lugar, esas plataformas llevarán los logos bien de Fiat o bien de Lancia.
De modo que este lío que tiene también el personal con lo de la Voyager.
Sí, efectivamente, Voyager es un ejemplo claro. Voyager es un producto americano que en Europa se comercializa bajo el logotipo de Lancia. Sin embargo, en Estados Unidos, Voyager sigue comercializándose con el logo de Chrysler.
Con el logo de Lancia, pero es lo mismo que era.
Bueno, yo creo que el grupo Fiat le ha dado una vuelta importante al diseño, ¿no? Si tú te metes en una...
Sí, Voyager, me refería... Bueno, cuéntame, sí, perdona.
Si tú te metes en una Voyager actual con el logo de Lancia, poco tiene que ver con la anterior. Las mecánicas se han optimizado, utilizando motores americanos, pero la electrónica del grupo Fiat, sabes que es bastante más avanzada y bueno, los interiores son mucho más confortables y de mucha mayor calidad.
Sí, te preguntaba por las tripas. Quiero decir que uno se compra el Lancia Voyager y sabe cuáles son, que las tripas eran de origen Chrysler, ¿no?
Correcto, correcto. Pero las sinergias, sabes que los dos equipos de ingeniería trabajan juntos desde hace años y las sinergias están ahí, ¿no? La electrónica que aporta el grupo Fiat es mucho más avanzada y ya se está notando, ¿no?, en los vehículos americanos.
La verdad es que para familias de 7 personas no es que haya poco, que además tenga un maletero razonablemente grande. Es que no sé si hay algo más. 7 personas y maletero, muy poquito, ¿no?
Bueno, ciertamente cuando utilizas toda la habitabilidad del coche, te queda poco espacio para el equipaje, ¿no? Cuando viajan 7 pasajeros, queda un espacio no tan reducido como en otros monovolúmenes que te permite poner equipaje, pero lógicamente no podemos meter el equipaje de 7 personas.
No, pero ¿qué te decía eso? Que compares con lo que hay por ahí. Es que normalmente, no cito marcas, ¿no?, pero te estás quedando sin equipaje prácticamente, sin portar
equipajes. No. La habitabilidad de la Voyager es sin duda probablemente la mayor de su segmento. Pero con 7 pasajeros se reduce obviamente la capacidad del equipaje, pero seguramente es el vehículo con más carga útil, de su categoría, eso sin duda.
Otra cosa será aparcarla, como dice mi vecina, aparcarla en Carrefour. Esa será otra historia ya.
Bueno, tenemos un sensor de aparcamiento que ayuda mucho, hasta mi mujer la aparca de maravilla.
O sea, uy, ese comentario que te echan del país. A ver, rectifique inmediatamente ese deplorable comentario machista, que se nos echan encima las feministas y nos cierran el programa.
Rafa, hablo solo de mi mujer, que no es una gran conductora, pero no, efectivamente, tenemos unas ayudas al aparcamiento que facilitan mucho. Es un coche grande, importante, pero hoy en día tenemos ayudas que facilitan muchísimo el aparcamiento.
Sobre hombres ya sabes que sí se pueden decir chistes, pero sobre mujeres no.
Claro. Los hombres sabes que no necesitamos el sensor de aparcamiento, que aparcamos también por oído, o sea que...
Haciendo masa. Sí, me aparcar haciendo masa. Sí. Alberto Díaz, un placer haber charlado contigo, de verdad, director de posventa de Fiat, la campaña del grupo Fiat, por la cual uno revisa gratuitamente 24 puntos clave en el interior de su coche y luego decide, arreglo, no arreglo, arreglo estos, escojo los esenciales, escojo los que ellos me recomiendan, hago lo que quiera, pero me revisan gratuitamente 24 puntos esenciales. Esa campaña termina el 31 de mayo. Un abrazo, Alberto.
Un abrazo, Rafael. Un placer hablar contigo.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Hola amigos, soy Paco Pepe Gil y todas las noches, de lunes a viernes y de 11 a 12, tenéis una cita en Onda Madrid con Plástico Elástico, un programa de canciones. Cada día seleccionamos para ti un puñado de buenas melodías de todos los tiempos, de todos los lugares, de todos los estilos. Power Pop y mucho más en Plástico Elástico.
Vamos a hablar de conducción de seguridad, que seguramente será el asunto en el que podamos gastar nuestro tiempo de manera más rentable, nutritiva y también, pues eso, segura. Conduzca seguro con Javier Cabanas y la Escuela de Conducción Tepesa, tepesa.com. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Rafa.
Estábamos hablando de la conducción en ciudad. Hay un asunto, bueno, terminamos hablando de alguno de los actores más débiles. Vamos a repasarlos y a añadir algún otro que nos faltaba. Por ejemplo, los niños. ¿Cómo afrontar el asunto de los niños?
Pues los niños, la máxima es la precaución. Siempre que pasemos por zonas donde se pueda prever que haya niños, debemos disminuir la velocidad y aumentar el nivel de alerta.
Que el niño es un imprevisto en sí mismo, claro, siempre es más imprevisto que cualquier otro.
Sí, efectivamente, en cualquier momento se puede cruzar en la carretera. Lo típico que va detrás del balón, es básicamente impredecible lo que puede llegar a hacer un niño.
Luego, aunque ellos actúen bien, hay determinadas situaciones estructurales que por su pequeño tamaño los hacen presa más fácil de lo que pueda ocurrir, de un posible accidente. Por ejemplo, quien tiene un todocamino o un coche muy grande, muy alto, no sé si tiene al mismo tiempo en cuenta una circunstancia, que al dar marcha atrás, si hay un peque detrás, al niño no se le ve.
Sí, eso es cierto. Ahí, en este caso, con este tipo de vehículos, el campo de visión en la zona trasera es menor. A la menor duda, lo que tenemos que hacer es parar y bajarnos, a ver si hay este niño o si hay cualquier otro tipo de obstáculo. Pero si tenemos cualquier duda, lo primero es parar.
En las medidas de seguridad, lógicamente, tienen que ser las mismas para el niño dentro del coche, me refiero, que en la carretera.
Sí,
lo digo porque hay veces que parece que como que utilizamos lo de que estamos en una zona urbana para no hacerle tanto caso al asunto, o lo típico de, bueno, si solo voy a por el pan un poquito más allá, y cinturón, ni silla, ni nada.
Efectivamente, el niño tiene que ir correctamente sentado en su dispositivo de seguridad, y esto nos pasa, pero con los niños y con todo tipo de ocupantes de vehículos. En los trayectos cortos, sobre todo en este caso estamos hablando de conducción urbana, pues nos relajamos, baja el nivel de alerta y pensamos que no puede suceder nada o que el accidente no va a ser muy grave. Y no es realmente así. En torno al 18% del total de las víctimas mortales en accidentes de tráfico se dan accidentes urbanos, y creo que es una cifra pues más que respetable.
Ya. En cuanto a lo... Bueno, hay una cosa que creo que sí que es positiva, que a menudo el niño está más puesto ya en seguridad vial y sobre todo más concienciado que el padre.
Sí, efectivamente. Los niños, sí, al final es una cuestión de educación. Si desde el principio, que cuesta que el niño se esté sentado en la sillita, pero si desde el principio le enseñamos que subirse al coche implica colocarse en la sillita y abrocharse el cinturón de seguridad, si nosotros en algún momento nos olvidamos y no nos colocamos el cinturón de seguridad, el niño seguro que no lo recuerda.
Luego los ancianos. Es escalofriante esa situación, que se da muy pocas veces, por cierto, pero esa situación en la que vemos al automovilista que está parado en un paso de cebra meterle prisa al anciano, porque el anciano no llega, no le da tiempo en el lapso del semáforo o no le da tiempo simplemente a cruzar tan rápido como los demás.
Efectivamente. Estamos generando, de una manera bastante absurda, una situación realmente peligrosa, porque no es que esta persona no quiera, sino es que no puede ir más rápido. Si nosotros increpamos a esta persona, si tocamos el claxon, pues vamos a generar una situación de nerviosismo y no sabemos cómo va a reaccionar esta persona. En algunos casos incluso pues vuelve sobre sus pasos y puede sobrevenir un atropello.
En cuanto a los ciclistas, a ver, que me perdonen quienes no lo hacen, pero creo que muchos sí lo hacen. ¿Quién les ha dicho, Javier, a los ciclistas que ellos no tienen que respetar los semáforos?
Efectivamente. Tenemos que darnos cuenta que las normas de circulación están para ser cumplidas por todos los actores que estamos inmersos en la circulación, no solamente los automovilistas. Y esto que tú comentas sucede en no pocas ocasiones y es realmente peligroso. ¿Quién tiene todas las de perder? El ciclista. Pero yo creo que a veces no son conscientes de esa situación de riesgo que están corriendo. Deben respetar los semáforos como el resto de los ocupantes de la vía.
Sí, el ciclista al final llega al mismo tiempo a determinado punto que el automovilista, pero claro, es porque él no para nunca. Pero creo que es el menos indicado para no parar por su debilidad.
Efectivamente, cualquier pequeño golpe, que en el caso de un coche pues sería pues una pequeña reparación, chapa y pintura, en este caso ciclista o motorista, pues puede ser un accidente realmente grave.
Y hay que ver también cómo tratamos los automovilistas a los ciclistas, con la excusa de siempre, la prisa. Nos ponemos nerviosos porque alguien queda más despacio que nosotros y no pensamos ni que está contaminando menos, ni que está haciendo algo sano, ni que está quitando un coche del atasco, no, solo que tenemos prisa. Y a partir de aquí parece que lo empujamos.
Efectivamente, hay muchas ocasiones que no se les tiene en cuenta, que se pasa demasiado cerca de ellos, demasiado deprisa. Entonces lo que debemos ser conscientes es que es un ocupante más de esta vía, de esta carretera, de esta calle, y que debemos respetarle.
Hay mucha costumbre en la ciudad de abusar del claxon, ¿verdad? En esta ciudad en concreto.
Sí, efectivamente. Madrid es una de las ciudades más ruidosas del mundo. No sé ahora mismo en qué puesto de ese escalafón estamos, pero antes estábamos en el segundo o tercer puesto. Y se abusa muchísimo del claxon. El claxon realmente solamente deberíamos utilizarlo cuando haya un peligro inminente de accidente para avisar a ese vehículo, a ese peatón, a ese ciclista, pero aquí se abusa mucho del claxon.
Uh-huh. Ante la duda en un cruce sin visibilidad, donde esto puede darnos seguridad, a 90 grados, ¿le damos un toquecito al claxon o no lo hacemos para no molestar?
No, porque muchas ocasiones yo creo que no es lo más aconsejable. Lo que sí debemos hacer es parar el vehículo completamente y vamos avanzando lentamente hasta que tengamos visibilidad. Pero tocar el claxon en muchas ocasiones no conduce a nada.
Y alguno tiene que mentalizarse todavía. Algunos de nosotros tenemos que pensar que el semáforo en ámbar no significa acelere.
Efectivamente. En torno al 80% de las colisiones graves que se dan en ciudad se dan en cruces regulados por semáforos, y es porque nos saltamos los semáforos. Cuando está en ámbar, lo que tú comentabas, aceleramos en vez de aminorar la marcha.
Gracias, Javier, un abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un saludo para todos.
Lourdes Mercado en la parte técnica. Que sean muy felices. Vayan con Dios. And spaces between us, you have come to show you. Go on, near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.
Son las 10 de la noche. Onda Madrid, servicios informativos. Comienza el rompeolas con Manuel Antonio Rico.
oyentes, saludos. Muy buenas noches, gracias por su compañía también en esta noche del martes 1 de mayo de 2012, festivo en toda España y vísperas del día de la fiesta oficial de nuestra comunidad autónoma, vísperas del 2 de mayo, un 2 de mayo instaurado como día oficial de la Comunidad de Madrid en homenaje y en recuerdo de aquel otro 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo de Madrid inició el levantamiento de toda España contra la invasión napoleónica. La celebración será en la Puerta del Sol, mañana desde las 10 de la mañana, con un desfile, con un acto oficial, una recepción, etcétera. Todo ello con la presidencia de la presidenta Esperanza Aguirre. Asistirá, y está confirmado, de ello me alegro, el secretario general del SOE.